rompecabezas. Más programa. Más periodismo.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Bueno, para entrar en tema, voy a recordar lo que hace exactamente 3 años, un día como hoy, decíamos en esta columna referido a Raúl Sendic, cuando todavía no sabíamos ni lo de su inexistente título ni del uso de la tarjeta corporativa, que es lo que finalmente lo ha terminado de condenar, ¿no? Uh-huh. Vaya uno a saber qué clase de ínfulas creció en la cabeza Raúl Sendic cuando a los 46 años y sin ninguna experiencia anterior fue nombrado para presidir ANCAP y de pronto tuvo en sus manos miles de millones de dólares para administrar. Y sostengo lo de ínfulas porque todos los que lo conocieron antes lo recuerdan como un muchacho tímido, el que le costaba expresarse en público y cargaba con el peso de un apellido histórico.
Sí, sí.
Nada que ver con el hombre soberbio en el que se convirtió luego ya como presidente de un ente y de lo que hay sobrados testimonios. Nadie puede decir con exactitud qué piensa Sendic. Solo sabemos que por imperio de alguna lógica política quedó inscripto en lo que se denomina corriente más a la izquierda dentro del Frente Amplio junto al MPP y al Partido Comunista. El equilibrio de fuerzas puede ser una de las razones que lo catapultaron a la vicepresidencia acompañando a Tabaré Vázquez. Pero la más poderosa razón fue su excelente campaña electoral hacia las internas frentistas del año 2014, donde con un gasto dispendioso logró que su lista, la 711, fuera la más votada. En tanto, para las nacionales de octubre se posicionó en tercer lugar por debajo del MPP y del Frente Liber Sereni y apenas arriba del Partido Socialista. Entonces decíamos, recuerdo, este de 2015, 7 años han pasado desde que comenzó su carrera de gobierno, ya son 10, ¿no? Raúl Sendic quedó en la cuerda floja, y no ya por sus dotes de equilibrista entre Mujica y Vázquez, sino porque toda la información pública disponible lo señala como uno de los mayores responsables de la catástrofe de ANCAP. Claro que no es el único. Los hay para arriba y los hay para abajo. Pero él tenía la potestad de decir no arriba y parar la mano abajo. ¿Por qué no lo hizo? Imposible saberlo hoy. Solo podemos suponerlo. Como todo tiene una explicación, se mencionan las necesidades de inversión del ente acompañando una política de crecimiento y desarrollo. También razones de interés social a las que las empresas públicas están obligadas. Y, por supuesto, sin olvidar que el ente venía de periodos nefastos en sus administraciones pasadas. Pero a esas razones se contraponen inversiones multimillonarias en dólares, cuyos costos presupuestados inicialmente se dispararon a límites difíciles de explicar con la paramétrica. Una deuda de 2.000 millones de dólares tomada a corto plazo, las pérdidas sostenidas en todas las divisiones de ANCAP y un dato en el que nadie parece hacer hincapié. Ninguna de esas millonarias inversiones funcionaba bien. La desulforizadora La Teja funciona mal, o funcionaba en el 2015 mal. No podía procesar el petróleo venezolano y debía comprar petróleo más caro para lograr quitar el azufre, es decir, desulfurizar a los límites comprometidos. Además, descontaminaba el aire montevideano, pero contaminaba la bahía. 450 millones de dólares nos costó. La división Portland perdió 100 millones de dólares en 5 años. Peor aún, en los 5 años de mayor crecimiento de la construcción, Cementos del Plata perdió la mitad del mercado a manos de una competidora privada, es decir, Cemento Artigas, que en 4 años ganó lo que perdió ANCAP, 110 millones de dólares. Y si esto fuera poco, el gerente de ANCAP, Héctor Santana, había dicho en la comisión investigadora del Senado que la planta de Portland de Minas ya no tenía razón de existir, a pesar de que se invirtieron allí 180 millones de dólares y todavía faltarían otros 100 millones más. Alur fue una apuesta fuerte, sin embargo producía el bioetanol más caro del mundo. ANCAP debe sostenerla y perder decenas de millones de dólares y al ritmo que va la caída del precio del petróleo, pronto el ente deberá adoptar una decisión crucial entre pararla o seguir perdiendo. A esta altura, si las plantas de Calde 33 funcionan bien o mal, si el empujador Quillororo fue bien o mal construido, aunque es raro que gente de mar haya olvidado el principio de Arquímedes, si los camiones brasileños contratados sin licitación por 8 millones de dólares anuales para transportar cal pertenecen o no a alguien vinculado al ente, si la empresa publicitaria La 10 hizo bien o mal su trabajo, pasarían a ser datos anecdóticos en la maraña de números. El descontrol fue el tema, la creciente sospecha de ilicitudes, el papel no menor de algunos gerentes con estilo de vida no acorde a sus remuneraciones. Pero lo peor ha sido el desconcierto político provocado en la ciudadanía. Esto de ver y oír a diferentes actores con altísima responsabilidad institucional tratando de salvarse del incendio. Tengo por demás claro que no todos son iguales, pero hoy también es responsabilidad de Sendic, y agrego a Leonardo de León, el que cada vez más gente piense que son todos iguales. Realmente, llegar a este punto de la historia, no sin olvidar, además, porque hay un dato que parece que mucha gente ha olvidado, ¿no? Porque lo que hizo lo que hace la 711 con Sendic ahora, o lo que hizo el Frente Amplio con Sendic, antes lo hizo Asamblea Uruguay con Juan Carlos Bengoa. Ustedes recordarán todo lo que Astori defendió a Bengoa, aún procesado y remitido a prisión hasta que hubiera una sentencia definitiva, siguió defendiéndolo. Nunca supimos que dijera algo después que fue condenado definitivamente, ¿no? Llegamos a este estado de cosas donde el desconcierto ciudadano es mayúsculo, ¿no? Los partidos políticos, todos, que tienen muchos muertos en sus placares, no han sabido dar respuesta a este asunto. Y entonces es cuando aparecen los Novik, los Talvi, los Artori, estos tipos que prometen, y prometen, lo mejor que saben hacer es prometer, ¿no? Ahora, hace un rato una amiga me recordaba de un trabajo de Sandino Núñez, una cita que él decía, ¿no? La política no puede ser empuñada, por ejemplo, por aquella legión de bien intencionados que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas. Antes será ese lenguaje nuevo el que nos planteemos qué es vida, qué es calidad, qué es mejorar. Porque ahí nos llevaríamos una sorpresa. Seguramente no representa lo mismo para todos. Ese es el gran problema que tenemos. Y cada vez representan menos las cosas para todos. Es decir, hoy es imposible, te diría, lograr acuerdos sobre algo. En principio porque el grado de desconcierto, de desazón al que se ha llegado, implica que hay lo que crece es el desprecio popular, ¿no? Lo que crece es la bronca entre la gente, claro. De un lado y de otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es lo que estamos viendo.
Sí, se ve claramente. Sí.
A un planteo de alguien surge el insulto, el planteo de otro. Sí, ¿por qué sí. no te acordás de esto? ¿Por qué no decís aquello? Sí, ¿por qué sí. te olvidaste de esto otro?
¿Viste? Sí, sí. Cuando de repente lo dijiste en su momento, la gente también tiene claro. una especie de continuo, ¿no? Decía, cuando vos estás diciendo algo hoy, tenés que hacer todo el repaso del año cero hasta ahora, ¿no? No podemos. Exactamente, sí. Constantemente. Ya lo hemos hecho. Tenemos décadas en la radio, así que hemos hablado de todo.
Está bien, pero digo.
Pero es cierto que sí, sí.
El problema es que la gente actúa como si la historia empezara cuando llega cada uno de ellos, ¿no? Exacto, entender eso.
Exacto.
Y tenemos un problema grave que es la ausencia de memoria colectiva, es un problema grave. El segundo problema grave es la impunidad, y yo creo que aquí, en este cambalache del que estamos hablando, tiene un papel muy importante la justicia. La verdad, nosotros siempre hemos defendido el papel de la justicia casi como el último baluarte de la dignidad ciudadana, ¿no? Uh-huh. Aunque cada vez se nos hace más difícil defender ese papel, porque de verdad la justicia en los últimos años no ha sabido estar a la altura de sus requerimientos. En principio porque ha sido absolutamente incapaz de tener una posición clara, justa, ecuánime con respecto a los terroristas de Estado, ¿no? A los criminales de los años de la dictadura, digamos.
Sí, sí.
Donde no debería haber ninguna discusión, no debería haber ningún debate. Sin embargo, hace 46 años que estamos debatiendo esto, ¿no? Y donde los terroristas de Estado logran benevolencia del propio Estado que no logra un pobre tipo que de repente tuvo que afanar para comer. Y reitero lo que dije ayer, no estoy justificando ningún robo, estoy poniendo en sus justos términos las situaciones, ¿no? Pero bueno, hemos visto como la justicia tiene un martillo de goma para los torturadores, un martillo de goma para los corruptos, un martillo de goma para los que se aprovechan de su particular posición en el Estado en beneficio propio, y tiene un martillo durísimo para los pobres desgraciados. Porque en realidad, más allá de lo que uno pueda pensar de criminales espantosos que están en prisión y que están bien en prisión y toda la historia, hay otro tipo que son los pobres desgraciados, que son producto del sistema en el que han nacido y que han crecido, ¿no? que han crecido, donde han crecido sin educación, han crecido sin oportunidades, han crecido hasta sin amor, sin afecto, ¿no? Uh-huh. Ese amor que tiene placeres, por ejemplo, por envidio.
Sí, pero claro.
No tenía mucha gente la posibilidad de entrar en envidio, ¿no?
No.
Había que tener determinadas cualidades para entrar allí. Entonces, ¿en qué punto estamos hoy, no? Es una pregunta que uno se viene haciendo en forma cotidiana, porque ahora vamos a ingresar dentro de poquitos días nomás, porque este verano no va a tener parate, ¿no? Vamos a ingresar en año electoral.
Sí, sí.
Y entonces volverán los discursos amables, elegantes, los abrazos, los besos, las comidas compartidas, el afecto compartido, el cariño de todo el mundo, el cariño para los que piensan como uno y el odio para los que piensan no piensan como uno, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que vamos a ver, que se va a reiterar.
Uh-huh.
Y yo creo que no es cosa buena esta, de verdad, no es cosa buena. Sobre todo lo que se ha construido, ¿no? Tenemos 15 años casi de gobierno de izquierda. Y llegamos a esta última etapa del gobierno de izquierda, donde en lugar de prestigiar la vida política, desprestigiar la acción de los partidos, desprestigiar la vida social, hemos llegado a la etapa absoluta de prestigio. Nadie cree en nada, nadie es capaz de reunirse para nada, para hacer algo en común. Nadie está pensando en hacer cosas que involucrarse en la vida política. Decir,
claro,
anda a hablarle a un pibe joven,
no,
que se meta en la vida política.
No quiere saber
nada. Te tira con una cacerola por,
claro,
la cabeza, ¿no?
Totalmente.
No quieren meterse ahí. Entonces, a ver qué es lo que se hizo mal para lograr eso.
Claro.
A ver qué es lo que tendrían que pensar todos, porque están todos pensando en salvar su propia existencia.
Sí, sí.
Pero la existencia colectiva, ¿quién se va a ocupar de todos,
claro,
nosotros?
Claro.
Es decir, a ver, yo no quiero a nadie que se ocupe, yo puedo ocuparme de mí, pero quiero decir, tenemos una cuestión colectiva.
Claro, la nación es una cuestión.
La nación es una cuestión en la que vamos a elegir gente para,
claro,
que se ocupe de eso, ¿no?
Uh-huh.
¿A quién vamos a elegir?
Sí, sí.
Ese es el tema, señores, porque seguramente, blindados por un grado de fanatismo bastante importante, sin poder definir entre lo que está bien y lo que está mal, hay mucha gente que ya tiene decidido que esto sí y esto no. Es probable que tengan razón y es probable que no. El tema es que en esas definiciones hay cosas que van a seguir afectando a los uruguayos, muchas cosas. Y vos sabés que uno llega a determinada altura de la vida, donde se pone a pensar, bueno, pará, toda mi vida he oído el mismo verso, el que
claro.
viene me va a mejorar la calidad,
sí,
de vida,
claro.
El que viene me va a mejorar la vida,
sí.
Y no a mí, se la va a mejorar la sociedad, ¿no? Yo, la verdad, para mí no quiero nada, pero pienso en el conjunto social.
Uh-huh.
Y en realidad lo que uno ve es que es una mentira tras otra, acumulada, es el... la desazón absoluta, esto que se vive ahora, que vivimos los uruguayos ahora.
Ya pasó también.
Y lo vivimos en el 2002, Daniel,
claro.
¿Te acordás?
Y antes también.
Lo vivimos en el 68,
está,
y lo vivimos en el 72.
Tal cual.
Y entonces no me prometes, hermano.
Tal cual.
Hay algo que no está bien. Y de verdad, uno tiene que hacer el esfuerzo, porque en realidad este sistema que nos hemos dado para vivir es el mejor que tenemos hasta ahora. No
sí,
sé,
sí.
El día que alguien me muestre alguna otra cosa diferente,
no,
lo consideraremos.
Es perfectible, pero es el mejor.
Claro, es el mejor que tenemos hasta ahora.
Exacto.
A veces cuesta defenderlo también, ¿no?
Sí, sí,
a
claro.
veces cuesta alentarlo. A veces cuesta, de alguna manera, posicionarse para decir, no, esto es lo que tenemos que defender. Y cuando vos lees que... En diferentes países se están planteando severos cuestionamientos al propio sistema democrático, yo me empiezo a preocupar, y mucho, porque también viví esa etapa.
Sí.
También ya vi esa etapa, ya vi la etapa de cuestionamiento, con diferentes formas, con los diferentes actores, todo lo que vos quieras, pero ya la viví esa forma. La democracia era una porquería, no servía para nada, entonces tenían que venir tipos que nos dijeran,
claro,
a cada uno de nosotros cómo teníamos que actuar y cómo teníamos que pensar, de acuerdo a sus propias concepciones.
Uh-huh.
Y en realidad, yo no creo que nadie vota a un tipo para que me diga cómo tengo que pensar, o claro, qué tengo que comer, o qué tengo que fumar, o qué tengo que hacer cada día, ¿no? O a qué iglesia tengo,
claro,
que ir.
Claro.
Es decir, uno elige un gobierno para que genere condiciones donde los seres humanos se puedan desarrollar de acuerdo a su real saber entender, a sus propias aptitudes. Pero para eso necesitamos generar igualdad de condiciones para todos los seres humanos, ¿no?
Sí, sí.
Mejores condiciones de vida, mejores viviendas, trabajo permanente, y seguro, y cobrar. toda esa historia que los seres humanos reclaman justamente, sí, ¿no? Que son lógicas.
Sí.
En fin, tal vez esto no tenga un punto, digamos, es simplemente una forma de expresar una preocupación creciente. Y yo hice especial hincapié en el tema Sendic, porque tal vez Sendic se da cuenta de esto. Yo no sé si él se da cuenta de esto. Quien debería darse cuenta de esto es el propio Frente Amplio, que seguramente debería tener una visión más macro, ¿no? Pero han dañado en forma muy importante la vida política del país, en forma muy importante la han dañado. Y recuperarse de ese daño va a llevar mucho tiempo. Y cuando uno ve el resto del panorama en los vecinos y ve lo que ha ocurrido, decir, yo qué sé, viste, Lula capaz que hizo un montón de cosas bien y logró sacar a la gente del hambre y le dio derechos a los brasileños y otra historia, pero ¿lo hizo a qué precio?
Robando.
Claro, ¿lo hizo a qué precio?
Robando.
Y bueno, y vas a la Argentina y tenés ladrones de derecha y ladrones de izquierda.
Sí, sí.
Y vas a Venezuela y tenés lo mismo, y tenés dictadura. Y vas a Nicaragua y tenés dictadura. Y
vas a Bolivia y tenés dictadura, porque ya se está cortando un dictador realmente, ¿no? Con todo esto, este último capítulo de Evo Morales, que era de quien realmente yo en algún momento, en aquella nota que había hecho, para que estaba posteada en Montevideo Portal de los Progresismos Americanos, mantenía cierta reserva, ¿no? Estoy hablando de previo al 2009, ¿no?
Pero ahí puedo tener alguna que pase contigo.
Pero cuando lo escribí yo, escuchame, hace 10 años que lo escribí. O sea, no. Digo, tampoco me puedo equivocar. No, pero siempre
puedo tener alguna que pase contigo. No sé si Bolivia se puede considerar dictadura hoy, más allá
pero va camino a convertirse en un régimen.
Bueno, pero si lo vota la gente, ¿qué
sé? El tema es que quién va a controlar los votos, porque ya le votaron un referéndum para que no lo hicieran. Los mecanismos se cumplieron. El tema es que, porque digo, esto degenera así, como pasó en Venezuela. Comienza con algo lícito que comienza a transformarse en algo ilícito y se va desarrollando en el tiempo.
Es una historia bien interesante,
sí,
que vas a señalar.
Sí, porque es así como arranca. Siempre arranca bien, ¿no?
Nosotros también votamos en libertad. Sí, pero resulta que, como decía César Bruto, la democracia es como cuando te invitan a comer empanadas, ¿no? Te invitan a comer empanadas de carne, de queso, de humita, de choclo. Lo que quieras puedes elegir, pero siempre empanadas.
Claro. Pero este es el fenómeno que va a pasar. Por eso me adelanto, digo, es cierto, es un régimen democrático el de Bolivia, pero ya está tornándose con estas cosas en lo que después puede hacer una futura Venezuela, porque el tipo ya no escucha un referéndum, dice que la separación de, o dijo ya hace un tiempo que la separación de poderes era un invento de la doctrina imperialista yanqui, está desconociendo, tiene a la Corte Electoral de su lado, entonces ¿quién va a controlar? ¿Va a ganar? No debería ganar, si el referéndum en realidad ya tenés ahí un universo de votantes que le están diciendo que no. Pero seguramente vaya a ganar. Y ya me adelanto también al resultado de la elección, ¿no? Entonces digo, vamos a entrar en ese periodo de ventana en donde algo que era democracia se va transformando en un régimen de partido único con proscriptos, etcétera, etcétera, ¿no? Para mutar ya finalmente en un régimen autoritario, llamarle dictadura como sea. A Cuba no le llaman dictadura y sin embargo, no, digo, siempre tiene que votar al Partido Comunista. Y ya sabíamos que Díaz-Canel iba a ser el número uno 20 años antes de que lo fuera, ¿no? Yo qué sé.
A mí lo único que se me ocurre, y vale para todos, para Uruguay inclusive, que a veces las apariencias engañan, ¿no?
Sí, totalmente. Las apariencias súper engañan. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y ahora, lamentablemente, el mundo se rige mucho por las apariencias, ¿no? Lamentablemente, a medida que, esto lo digo ahora y estoy hablando de 40 años para acá, ¿no? A veces parece que vale más parecer que ser, tristemente, ¿no?
Yo creo que ese es el concepto de la modernidad.
Claro, tristemente.
No tengo duda.
Sí, lo dijo Guy Debord, y tenés razón. Claro, es un aspecto de la modernidad. Es triste, pero es así, ¿no?
Que no, hay cosas que resultan inexplicables. Pero, bueno, el tema es que todo parece indicar que no tenemos alternativas. Eso es lo grave de toda la historia, ¿no?
Tristemente.
No existen alternativas.
Tristemente.
Y mientras la humanidad en su conjunto no sea capaz de construir una nueva alternativa, no vamos a salir de esto.
Sí, está clarísimo.
No vamos a salir de esto.
Está clarísimo, lamentablemente. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande a los 60. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.